Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee. Estoy viendo bien, vemos el león ahí atrás y todo lo que estamos acostumbrados. Y nos vamos a meter con la columna que entiendo tiene que ver con el fallo de casación y con la responsabilidad de Irán en los dos atentados cometidos aquí en la Argentina.
Así es, Dani. Por eso el título de la columna de hoy es Será Justicia. Así que si te parece...
Sí, yo estoy listo para escucharte.
Perfecto. Bueno, como bien dijiste, la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal dictó una sentencia justa y esperada por la sociedad argentina en relación a los atentados terroristas contra la Embajada del Estado de Israel el 17 de marzo de 1992 y a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994. Y estos, tal como lo refleja la resolución, que dice lo siguiente, respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. Bueno, en el caso del perpetrado contra la sede de la AMIA, fue encuadrado como crimen de lesa humanidad, por lo cual, más allá que se están por cumplir 30 años del mismo, el delito es imprescriptible. En relación a ambos ataques terroristas, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la causa de la Embajada, como la Justicia Federal, han solicitado las órdenes de captura internacional de los respectivos imputados, y la UIPC Interpol ha librado las correspondientes circulares de índice rojo, las cuales, si bien hasta el momento no han tenido el resultado solicitado, es decir, la aprehensión preventiva con miras a la extradición, en parte se ha debido a que la teocracia iraní esgrime un principio presente en su constitución, que prohíbe la extradición de sus connacionales, o bien emitiendo pasaportes diplomáticos para cualquier viaje al exterior, que, de acuerdo a los protocolos diplomáticos de Viena, impide la detención de los prófugos de la justicia argentina en razón del estatus de inmunidad. Y en cuanto a los que no tienen ciudadanía iraní, pero son miembros de la organización político-terrorista libanesa Hezbollah, tienen la protección de esta y del régimen de Teherán. Sin olvidar la actitud de los países aliados estratégicos de Irán, como Rusia y los miembros del eje bolivariano en Latinoamérica. Durante estos años, acá en el COFI, he abordado el tema de ambos atentados, pero hoy lo haré a la luz de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal y en torno a tres personajes que han tenido roles decisivos en los dos ataques terroristas, para después sindicar un evento que deja al descubierto la responsabilidad criminal del Estado iraní. Con lo cual, espero ejemplificar con ello, no desde lo jurídico, sino desde lo investigativo, los fundamentos expuestos por el alto tribunal en su resolución. El primero de estos terroristas es Imad Muniyet, nacido en diciembre de 1962 en Tair Deva, Líbano, militando en el Hezbollah desde la creación de esta organización y estuvo a cargo de su ala militar. Realizó acciones de piratería aérea, por el caso el vuelo de TWA-847, dirigió los secuestros y asesinatos de rehenes, como el del jefe de la CIA en Beirut, planificó los ataques de 1983 al cuartel de Marines y a la Embajada de Estados Unidos en la capital libanesa y a posteriori de ambos atentados en nuestro país en 1996 fue el responsable del producido contra las Torres Jobar en Arabia Saudita. Su rol en el caso de la Embajada de Israel en Buenos Aires fue el cerebro del mismo, tal como está documentado en la causa incoada por la Suprema Corte. Por ejemplo, en el registro telefónico entre el nombrado y Talal Janiyeh, alto funcionario de Hezbollah, celebrando el resultado del ataque al que denominaron Proyecto Argentina, jactándose incluso de haber burlado al Mossad. Pero también fue quien personalmente acompañó en febrero de 1992 a Brasil al atacante suicida, el libanés Muhammad Nir al-Din Nuir al-Din, alias Imad Halmlush, y supervisó a otro libanés, Mohamed Ibrahim Soleimán, el encargado de ingresar los explosivos y colocarlos en la pick-up F-100 utilizada en el atentado, y quien en la actualidad, Soleimán, con 62 años, estaría refugiado en el Líbano o Irán y con una circular roja de Interpol. Munayyer, antes del segundo atentado terrorista, fue quien organizó la operación que consistió en grandes compras de carnes de res a un frigorífico en Paraguay, para luego envenenarla y falsificando certificados kosher, con el fin de exportar las remesas a Israel. Sin embargo, las autoridades paraguayas lograron interceptar los cargamentos, frustrando los objetivos del nombrado. En cuanto al ataque a la sede de la AMIA, fue el designado por Terán para comandar y coordinar el grupo operativo que actuó en Buenos Aires en julio de 1994. Una tarea que lamentablemente llevó a cabo con suma profesionalidad criminal y que ha quedado documentada en la causa judicial, lo que conllevó a que en el 2002 la Justicia Federal solicitara su captura internacional y la consiguiente circular roja de Interpol. Sin embargo, ambas han quedado sin efecto, pues el 12 de febrero del 2008, cuando Munayyer viajaba a bordo de un vehículo en dirección a Damasco, Siria, a la altura de la localidad de Kafou Sousa, el rodado explotó causando el deceso en el acto de este peligroso terrorista. Ahora es el turno de Mohsen Rabbani, clérigo chiita iraní y uno de los mejores agentes de inteligencia del régimen teocrático. Dirige actualmente la Asamblea Mundial Ablut Bait en Teherán, desde donde se fijan los lineamientos proselitistas y de radicalización de las comunidades chiitas en Latinoamérica. Es el artífice de la estrategia y las tácticas terroristas enunciadas en 1982 por el entonces jefe de la Guardia Revolucionaria, Javad Mansouri, que sostenía que cada embajada iraní en el mundo debía ser un centro de inteligencia y base de la exportación del ideario islamista revolucionario que se manifiesta solo a través de la violencia terrorista. Rabbani llega a Buenos Aires en 1983 con el objetivo de poner en acción la penetración e incidencia del Islam radical chiita en el subcontinente. Es así que bajo la fachada de representante del Ministerio de Alimentos de Irán comienza su actividad en la colectividad libanesa en nuestro país, que en aquellos tiempos experimentaba un crecimiento como consecuencia de la guerra civil en Líbano, lo que le facilitó para crear grupos radicales que fueron conformando una intrincada red de inteligencia que se centraron en objetivos estadounidenses, israelíes y de la comunidad judía local. Su participación en el atentado a la embajada en marzo de 1992 se haya documentado en el registro telefónico del 3 de abril de ese año, desde el domicilio de Rabbani en Buenos Aires con la secretaría del jeque Fadalá de Hezbollah en Beirut, donde se le reconoce al clérigo el trabajo de radicalización en la comunidad chiita en nuestro país y por las tareas de inteligencia realizadas por los grupos a su cargo, lo que implica las llevadas a cabo sobre la sede diplomática, sin olvidar el financiamiento de las mezquitas por él establecida en Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito bonaerense y en la provincia de Tucumán. Durante 14 años Rabbani residió en la Argentina, aunque viajó en varias oportunidades a su país natal. Quizás el más significativo fue realizado a mediados de 1993 junto a Ahmad Asghari, delegado de la Guardia Revolucionaria en la Embajada iraní en Buenos Aires, cuando llevó los resultados de la inteligencia realizada sobre objetivos judíos, de los cuales para Rabbani la sede de la AMIA era el blanco más vulnerable. Lo que se decidió en la reunión del 14 de agosto de ese mismo año en Mashhad, Irán, la que se abordará más adelante. Ya en febrero de 1994 volvió a viajar a Teherán para recibir las credenciales de agregado cultural para así gozar de la inmunidad diplomática. Y a su regreso a nuestro país comenzó a mover sus cuentas en el Deutsche Bank, en el Banco Tolkien, recibió transferencias del Banco Meli en Teherán a través de la Unión de la Banca Suiza y, por supuesto, las actividades de la empresa fachada Corporación Gubernamental de Comercio, o GTC, la que generaba los recursos necesarios para sus tareas y para las mezquitas por él levantadas: Al-Tawid, en el barrio porteño de Floresta, Al-Imán, en Tucumán, y la de Ash-Shahid, o el Mártir, en la localidad bonaerense de Cañuelas, la que albergó al atacante suicida Ibrahim Berro, a lo que sumamos lo documentado en la causa judicial AMIA con los registros telefónicos realizados dentro del ámbito local con la región de la Triple Frontera y con Teherán, protagonizadas por Rabbani, y que fundamentan su captura internacional y la correspondiente círcula roja. Pero la actividad terrorista de Rabbani no termina con su participación en ambos atentados perpetrados en la Argentina. En el 2007 coordinó la célula que tuvo como objetivo el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy en New York, un ataque con explosivos que lo iban a realizar tres operativos de nacionalidad cuchanense y el imán Garen Ibrahim de Trinidad y Tobago, todos apresados y condenados por el Tribunal Federal de la citada ciudad estadounidense. Y en el 2012, el entonces jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Douglas Fraser, plasmó en un informe muy detallado la dirección de Rabbani en la Fundación Cultural Oriente, la que coordina a través de 36 centros culturales islámicos chiitas en Latinoamérica las actividades de reclutar jóvenes para actividades proselitistas y terroristas. Ahora es el turno del tercer personaje, Salman Rauf Salman Elreda, alias Samuel Elreda, de 60 años en la actualidad, que en principio se creía que había nacido en julio de 1965 en San Andrés, Colombia, pero en un informe de Interpol del 2019 se determinó que nació en junio de 1963 en Beit Baal, Líbano, con pasaporte libanés 566633, y estaría residiendo en su país natal, protegido por su organización, Hezbollah. Salman Elreda llegó a la Argentina en 1987 y se contacta con Rabbani en la mezquita Al-Tawid de Floresta. Contrae matrimonio con Silvina Zain, argentina, militante yihadista de ascendencia libanesa y que trabajaba junto al clérigo iraní. A partir de entonces, será el responsable de los agentes del MOIS. El MOIS es el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, que actuaban en nuestro país y coordinó a los operativos que perpetraron el ataque a la embajada en 1992, siendo el principal colaborador de Munayyed en el primer atentado, tras lo cual se trasladó con su familia en septiembre de ese año a Foz do Iguaçu, Brasil, pero yendo a diario a Ciudad del Este, Paraguay, donde se contactaba en la Galería Pagé con el clan Barakat, el grupo de Hezbollah en la triple frontera. En 1994, antes del ataque a la sede de la AMIA, regresa a Buenos Aires, donde residió en el domicilio de sus suegros en el barrio de Flores. Y el 1 de julio recibe en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a los operativos de Hezbollah, comunicándose a las 10:57 horas de la mañana con un celular en Ciudad del Este al nombre de André Márquez, pero que en realidad pertenecía a la agencia de turismo Agencia Piloto, propiedad de Farouk Omairi y de Abbas Hijazi, informando que la célula había arribado sin novedad y llevados a casas seguras en la ciudad de Buenos Aires, tras lo cual hizo lo propio con la oficina central de Hezbollah en Beirut, Líbano. Y los registros telefónicos entre Herrera y el celular señalado en Ciudad del Este se mantuvieron hasta el 18 de julio a las 7:41 de la mañana para informar que el grupo operativo y el mismo Herrera se embarcaban desde el aeroparque Jorge Newbery con rumbo a Puerto Iguazú, con todo ya digitado, es decir, casi 2 horas antes del atentado, y a partir de entonces el celular nunca más se activó. Pero también hay registros telefónicos anteriores entre Herrera y Rabani. Entre estos, el día en que la Traffic utilizada para el atentado, aproximadamente a las 18 horas, ya estaba guardada en el estacionamiento Jet Parking. Y minutos después, Herrera comunica a Codor Barakat en la triple frontera que el coche bomba ya estaba en el estacionamiento y cumplida la fase 1 del operativo terrorista. Lo que señala a Salman Herrera como el nexo entre los elementos que participaron en el ataque a la sede de la AMIA y Mohsen Rabbani, y que la triangulación entre estos dos e Imad Munishet ha sido un factor clave en ambos atentados terroristas, razón por la cual desde el 2009 la Justicia Federal Argentina ha librado el pedido de captura internacional y la correspondiente circular roja de Salman Herrera. En síntesis, queda reflejada cómo estos tres personajes, importantes eslabones, tanto en la estructura terrorista de Hezbollah como en el régimen teocrático de Irán, han comandado, coordinado y son, sin lugar a duda alguna, responsables penales en los dos más graves atentados sufridos en nuestro país. Más allá que uno de ellos hoy ya no representa una amenaza a la seguridad internacional debido a su deceso. Por lo cual, solo me falta abordar el evento que implica directamente a la República Islámica de Irán. Y me refiero a la reunión del 14 de agosto de 1993, celebrada en la ciudad iraní de Mashhad. En esa oportunidad, como se señaló, Mohsen Rabbani, acompañado de Ahmad Asghari, presentan el informe de inteligencia sobre los blancos seleccionados para llevar a cabo un atentado terrorista, que por indicación de Rabbani, la sede de la AMIA era el más vulnerable. En esa reunión se hallaban el líder supremo, Ali Khamenei, el presidente de entonces, Ali Rafsanjani, los ministros de Relaciones Exteriores y de Inteligencia, Ali Velayati y Ali Farijian, respectivamente, Ahmad Vahidi, jefe de las fuerzas Al-Quds en aquel momento, Mohsen Rezai, entonces jefe de la Guardia Revolucionaria, y el jefe de las operaciones en el exterior y alto funcionario de Hezbollah, Imad Munijed. Y tras decidir que la AMIA era el objetivo, el líder supremo, Ali Khamenei, emitió la fatwa, es decir, el edicto religioso que santificaba, entre comillas, la operación terrorista. Y esto significa la responsabilidad penal y directa de la República Islámica de Irán en el ataque a la AMIA. En la actualidad, y en relación a las órdenes de captura libradas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Justicia Federal relacionadas con ambos atentados terroristas, se hallan vigentes las respectivas circulares rojas de Interpol sobre Salman Herrera, Asad Barakat, Mohamed Ibrahim Soleimán, Mohsen Rabbani, Alif Balijian, Mohsen Rezai, Ahmad Bahili, Ahmad Agari y más recientemente, en septiembre del año próximo pasado, el juez federal Tanier Rafecas, a pedido de la Fiscalía del doctor Sebastián Basso a cargo de la causa AMIA, ha solicitado idénticas medidas y las correspondientes circulares rojas de Interpol sobre otros miembros del clan Barakat y de la estructura logística de Hezbollah en la triple frontera. Son Hussein Munir Mousar, Ali Hussein Abdallah, Farouk Omairi y Abdallah Salman, alias José Salman Herrera, hermano del ya nombrado Salman Herrera. Todas las circulares rojas de Interpol se hayan ratificadas hasta el 2027 inclusive. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis consideraciones son las siguientes. Primero, la sentencia emitida por la Cámara Federal de Casación Penal el 11 del actual demuestra, sin lugar a duda alguna, la responsabilidad penal de la organización político-terrorista libanesa Hezbollah y de la República Islámica de Irán. Segundo, la negativa del régimen teocrático iraní a la extradición de los imputados, como así también brindarles coberturas diplomáticas y refugio a otros profugados no iraníes, y tal como lo ha considerado uno de los magistrados firmantes de la resolución judicial antedicha, el doctor Carlos Máiquez, abre la posibilidad de legislar la figura procesal de juicio en ausencia. Tercero, en caso que la sentencia de casación quede firme o ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso que se presentara algún recurso en contra del dictamen precitado, el Estado Nacional puede denunciar a la República Islámica de Irán ante la Corte Penal Internacional y también los particulares damnificados demanden el correspondiente resarcimiento económico. Y cuarto, este fallo judicial deja abierta la conjetura que el inconstitucional memorándum de entendimiento sería un acto de traición a la patria. Por todo lo analizado, Dani, y si bien se podría decir que se ha tardado tiempo en llegar a una verdad a gritos, creo que la mejor frase final para concluir la columna es: será justicia.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida. Fantástico, ¿no? Porque yo estoy preocupado porque mencionaste varios de mis parientes ahí, la mitad eran Salman. Sí, no, se lo tengo que sumar al de Arabia Saudita, a Bin Salman.
Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero.
Sí, ninguno de ellos, poseedores de dinero y joyas y petróleo, es mi pariente. Hay que decirlo, para bien o para mal no tengo nada que ver con ninguno de ellos. Pero bueno, allí está, es un recorrido por lo que Casación acaba de confirmar y cuáles son las posibilidades que se abren a partir de esto. Como siempre, gracias Luis, cuídate. Ayer festejamos 80 años en primera de Vélez. No lo dije, estaba esperando para decirlo hoy en el encuentro contigo, pero en el año 44, un 16 de abril, Vélez volvía a primera división y nunca más volvió. Es, después de Boca que nunca descendió, el equipo con más años de permanencia en la primera división del fútbol argentino. Así que quería decirlo, nada más.
Me parece bien. Ahora, ayer vos me querías preguntar algo.
Sí, es verdad, y ya me olvidé. Y dije, se lo voy a preguntar, pero se me
pasó. Era con respecto a la compra de los aviones.
Ah, de los F-16, que aparecen como una buena oferta en dinero. La pregunta es si realmente son necesarios. Mi planteo ayer era este, Luis. si tenés una fuerza aérea, tiene que tener las herramientas que una fuerza aérea moderna requiere. Ahora, de todos los huecos, de todos los parches que tiene que tener la Argentina, ¿era o es este el momento de comprarlos?
Mirá, en cuanto al momento, yo creo que, por un lado te diría que sí, debido a la, facilidad desde el punto de vista económica para adquirirlo.
Están a precio de la salada, digamos, hoy.
Sí, lo que pasa acá es lo siguiente. Lamentablemente la Argentina, desde comienzos del siglo XXI, pero ya yo te diría que inclusive durante la presidencia de Carlos Menem, las Fuerzas Armadas en general, no solo la Fuerza Aérea, ha sido desmantelada, no ha sido renovado, y el estado actual realmente es bastante pobre. Y más si tenemos en cuenta el estado que hoy tienen, por ejemplo, Fuerzas Armadas de países limítrofes como Chile, como Brasil, como Perú, aunque no es limítrofe, pero tiene una de las armadas más poderosas de Sudamérica. Tú me dirías entonces, sí, pero ¿hay o no hay alguna hipótesis de conflicto? Mirá, las hipótesis son hipótesis. Y hay un viejo refrán en relaciones internacionales que dice, y que creo que la realidad o la actualidad de Israel lo ratifica: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ahora bien, ayer vos también dijiste por el tema de que si no era más conveniente, en vez de comprar los aviones caza, se hubieran comprado helicópteros.
Sí, o aviones de porte más pequeño, más liviano, digo, pensando en la lucha contra el narcotráfico.
Bueno, ese no es el problema. En realidad, lo que habría que hacer, dentro, primero y principal, tener en cuenta que las Fuerzas Armadas, hasta el momento, de acuerdo al plexo legal vigente, no pueden actuar de forma ofensiva en cualquier tema que sea relacionado de seguridad interior, entre los cuales tenemos el tema acuciante del narcotráfico. Ahora bien, la Fuerza Aérea tiene aviones que el Pampa, por ejemplo, que pueden ser utilizados como apoyo para combatir el narcotráfico. Lo que también nos ayuda la compra de estos aviones a Dinamarca es que otras aeronaves que posee la Fuerza Aérea, que ya son, digamos, obsoletas en cuanto al panorama de continental de las otras fuerzas aéreas, como son los Skyhawk FA-4, que fueron protagonistas del conflicto de Malvinas. Bueno, esos aviones, por ejemplo, que están siendo recondicionados, bien pueden ser utilizados en el tema del narcotráfico. ¿En qué sentido? En tratar de cuidar todo lo que es el ámbito aéreo, especialmente el tema de aquella introducción tanto de drogas como también puede ser de terroristas, que puedan ingresar a través de avionetas o aviones de pequeño porte que aterrizan en aeropuertos clandestinos o en campos en territorio nacional. Ahí, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tienen vigente la ley de derribo, ellos utilizan tantos aviones Tucán, que son muy parecidos a los Pampa, pero también utilizan aviones caza. Y los helicópteros, en cuanto a la Fuerza Aérea y al Ejército, también hay que actualizarlos por versiones más modernas, como ser los Cobra, los Apache o los Black Hawk. Y los actuales podrían ser derivados, por ejemplo, a Prefectura Naval o a Gendarmería Nacional, para así la lucha contra el narcotráfico, debido a que como fuerzas federales ellos no tienen impedimento alguno en actuar dentro del ámbito nacional. Por eso te digo que yo creo que es un buen paso. También está el tema de actualizar y de mejorar lo que es la Armada Argentina.
Ay, la Argentina, Luis, tiene un problema de radarización, por ejemplo, que tiene que
bueno,
trabajar.
Bueno, ahí tenés. Acá no puede, es decir, lo que se tiene que hacer es coordinar, tiene que haber una coordinación entre la radarización y el accionar de la Fuerza Aérea y eventualmente de alguna fuerza de seguridad que, por ejemplo, posea helicópteros, para poder proteger el espacio aéreo argentino. Y de una vez por todas, la vigencia de la ley de derribo, que la tienen otros países, como recién te dije, Brasil la tiene, Paraguay la tiene, es decir, a ver, estamos hablando de la seguridad nacional, porque no solamente implica, por ejemplo, un avión que entra clandestinamente y que no se identifica en el espacio aéreo argentino, no significa solamente que transporte drogas, puede transportar explosivos, armas, puede transportar elementos operativos dentro del narcotráfico o de células terroristas. Por lo tanto, yo creo que se tienen que coordinar la actividad de la radarización con la ley de derribo y el empleo de los aviones y helicópteros, tanto de la Fuerza Aérea como de las Fuerzas de Seguridad federales.
Bien, ha contestado un poco mi inquietud. Un Apache vale como 30 y pico de millones de dólares, que es más o menos lo mismo que estaría pagando la Argentina ahora por un F-16. Así que es un buen precio para un F-16, digamos. Después hay que mantenerlos, porque ese es otro tema. Cada hora de vuelo de uno de esos aviones tiene un costo y entrenar pilotos en horas de vuelo también tiene su costo. Pero bueno, ahí está. Por ejemplo, ¿se puede intervenir con estos aviones en el tema de los buques que entran al mar argentino para depredar, para chorear pesca? Digo, ¿podríamos pegarle un bombazo a un barquito chino más allá de las represalias que toman los muchachos?
Bueno, yo creo que si llevamos el ámbito interno, tanto a lo territorial, a lo aéreo, como lo marítimo, en realidad yo te diría que no. Pero eso no implica que, por ejemplo, pudiera ser utilizada la aviación naval para el seguimiento, para la disuasión, por ejemplo, con disparos delante de la proa.
Claro, de advertencia,
barco,
claro.
Del barco, hasta tanto, por ejemplo, naves de la Armada o naves de prefectura lleguen a detener a la embarcación y abordarla y llevar a cabo las actuaciones que correspondan. No sé si te quedó claro.
No, claro, la pregunta era en qué circunstancias sí se puede utilizar y si se puede intervenir con esto. Para dar una idea a la gente, el otro día Israel pudo repeler junto con otros países el ataque iraní. Ese chiste costó 1.000 millones de dólares.
O sea, sí.
Digo, o sea, ¿viste cuando le regalás a tu hijo o a tu nieto un juguete con pila? El juguete te sale más barato que las pilas después, porque a la larga después hay que ponerle pila toda la semana para que el chico siga jugando. A tener en cuenta, digamos, también hay que modernizarse, pero es un costo tener eso operativo y no que se esté oxidando en algún aeropuerto, como ya nos ha pasado también. Bueno, Luis,
sí. La seguridad es cara.
Sí, la inseguridad también. Por eso es que hay que estar tan atento. Abrazo grande, Luis, cuídate mucho.
Igualmente, abrazo para todos. Chau.
Chau. Luis Fuensalida, que es profesor universitario, pero aparte es ex director de Interpol Argentina, miembro de la Fuerza de Seguridad y gran amigo.